y nos vamos a comerciales como cualquier edición habitual de Monday Nitro. Sin embargo, al regresar de la pausa, los miembros de la Nueva Orden Mundial ahuyentan a los comentaristas, a Tony Schiavone, a Mike Tenney y a Larry Zbyszko de la mesa de transmisión. Si sumamos las luchas y las pausas comerciales, tenemos un aproximado de 45 minutos de la primera hora. Buff Bagwell luego intimida al camarógrafo Jackie Crockett para que le dé la cámara y use este una camiseta del NWO Monday Nitro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. Como cada jueves, un nuevo episodio de tu podcast favorito de lucha libre en español. Un episodio donde hablamos de nuestro deporte espectáculo, de lo que más nos gusta. Episodios nuevos todos los jueves. Parece resignación, ¿no? Pero no es resignación. El podcast y todo lo que se hace dentro de este canal se hace con mucho cariño, aunque de repente el tono de voz no acompañe. Bueno, hoy es 21 de diciembre del 2023, penúltimo programa del año, acercándonos a fiestas navideñas, les saluda JF. Hoy, como jueves habitual, tenemos que hablar sobre nuestra querida lucha libre, nuestro amado entretenimiento deportivo. Nitro, WCW Nitro, se dejó de emitir en el 2001, pero nos dejó varios momentos históricos, entre ellos uno que vamos a repasar el día de hoy, en lo que muchos conocen como el NWO Monday Nitro. Así que comencemos. Bueno, intro navideño también, ¿no? Intro festivo. Estamos a pocos días de la Nochebuena, a pocos días del 25 de diciembre. No se olviden que lo importante no es los regalos, no es que yo te quiero más porque mi regalo es más grande, no, así no son las cosas. Lo importante es estar en familia con los que nos queremos, con los que nos amamos, con los que nos aprecian, y siempre pensar que estos momentos valen como un main event de WrestleMania, pongámoslo así. Puede que WCW Nitro ya no exista hace muchos años, desde el 2001 para ser exactos, pero fue uno de los pocos programas de lucha libre que puso a la Federación Mundial de Lucha contra las cuerdas. Un programa que hizo su debut en septiembre de 1995 y desde la primera vez que se emitió en TNT, WCW Monday Nitro cambió el panorama de la industria de la lucha libre profesional, debido a que se enfrentaron cara a cara con Monday Night Raw de la WWF. Ambos programas ayudaron a catapultar al wrestling a lo más alto a fines de la década de los 90 y principios de los 2000. Ambos programas sacaron lo mejor de WCW y lo mejor de WWF. Hay una historia fascinante detrás de cómo WCW obtuvo luz verde para que Monday Nitro se transmitiera por TNT. La lucha libre profesional durante la década de los 90 fue uno de los periodos más emocionantes para los fanáticos del deporte espectáculo. Gran parte de este éxito se debió a que WCW obtuvo un lugar en televisión en horario estelar para mostrar su producto. Al igual que Nitro, han habido otros programas de lucha libre que también se han transmitido al mismo tiempo que la programación de WWE, como por ejemplo Dynamite enfrentándose a NXT o Impact enfrentándose a Monday Nitro alguna vez. A principios del año 2010, si recordarán, ocurrió pues un 4 de enero también. Y más recientemente pues SmackDown chocando con Rampage. WCW Nitro no solo fue un programa de lucha libre, fue una señal del cambio para la empresa de Vince McMahon en aquel momento, que se había estancado en la mediocridad. WCW fue con todo lo que tenía y logró obtener mejores resultados, es decir, mejores ratings que Monday Night Raw durante 83 semanas consecutivas. Durante el apogeo de WCW Nitro, presentaría grandes luchas, grandes momentos y sobre todo un gran roster. Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Sting, Booker T, DDP, Scott Steiner, Goldberg y podría mencionar 10 nombres más. Cada uno de los antes mencionados contribuyó al éxito de Nitro, creando innumerables momentos de lo que los fanáticos de la lucha libre hablamos hasta el día de hoy. Muchos se preguntarán cómo se dio el nacimiento de Nitro y cómo consiguió un lugar en TNT. Bueno, WCW ya se había convertido en una marca de lucha libre establecida mucho antes de la creación del programa, ya que el legado de la compañía se remonta a los días de Jim Crockett Promotion y Georgia Championship Wrestling. El multimillonario y fundador de Turner Broadcasting Service, Ted Turner, lanzaría WCW como organización oficial en 1988. Según un artículo de WWE.com y también según los DVDs de Monday Night Wars, este tremendo DVD que también está en el network, el presidente de WCW en aquel momento, Eric Bischoff, le presentó una idea a Ted Turner sobre llevar la programación de WCW a una compañía de televisión china propiedad de Rupert Murdoch, un rival acérrimo del multimillonario Ted Turner. Ted Turner le respondería con una pregunta importante a Eric Bischoff que cambiaría todo. ¿Qué se necesita para competir con la World Wrestling Federation de Vince McMahon? Eric Bischoff respondió muy seguro de sí que la programación de WCW necesitaba televisión en horario estelar para competir. Ted Turner se tomó una pausa y le daría un horario los lunes por la noche para enfrentarse cara a cara con Monday Night Raw y en la cadena principal TNT. De todos los programas que se emitieron en TNT, faltarían horas y horas de podcast o de cualquier especial en canales de lucha libre para hablar de los programas que han habido en WCW, pero vamos a hablar de uno en particular que se dio el 22 de diciembre de 1997, transmitido en vivo desde Georgia con una asistencia de 7.615 fanáticos pagando. Pero si tú has vivido debajo de una piedra y no sabes de qué trató este programa o a qué me estoy refiriendo, vamos a poner un poquito en contexto las cosas. Eric Bischoff, vicepresidente de WCW, tuvo una idea innovadora: incorporar a Scott Hall y a Kevin Nash, llamados los Outsiders o los Forasteros, que estaban aparentemente invadiendo WCW. Lógicamente se guardaba silencio y no se mencionaba a WWF, porque estos señores antes eran conocidos como Razor Ramón y Diesel respectivamente. Scott Hall y Kevin Nash no querían jugarlo, o digamos no jugar de manera literal, ¿no? Digamos que ellos querían estar donde los hombres grandes juegan, porque ese era el eslogan de WCW. Los Outsiders atacaban a WCW en cada oportunidad que tenían. Parecía una invasión legítima. Para los fanáticos de aquella época, sin internet, sin spoilers de nada, era como que si la WWF estuviera invadiendo a WCW. Los Outsiders afirmaron que aún quedaba un tercer hombre por unirse a ellos. Como todos sabemos, en Bash at the Beach, el tercer hombre fue Hulk Hogan, ahora con un nuevo nombre, conocido como Hollywood Hogan. Estos tres se llamaron a sí mismos la Nueva Orden Mundial, el NWO. Varias otras ex superestrellas de WWF, que en aquel momento estaban en el roster activo de WCW, también se unieron a la Nueva Orden Mundial. Caso, por ejemplo, de Randy Savage con Miss Elizabeth. También se agregaría a Kurt Hennig, a Mr. Perfect, para lograr una combinación perfecta de brutalidad y perfección en el ring. Las estrellas de la WCW también empezaron a desertar de sus siglas y terminaron yendo a la Nueva Orden Mundial. Estos incluían luchadores como El Gigante, Scott Norton, Conan, Buff Bagwell, entre otros. Y para colmo de males, Eric Bischoff, presidente de la compañía, se unía también a los colores del blanco y el negro. El jefe era parte del NWO y ahora era lo correcto ser malo. Y el NWO pegó tanto que los ratings subieron, la carrera de Hogan tomó un segundo aire y sobre todo la venta de la mercancía se disparó. Si no me creen, pongan cualquier clip de Nitro entre el 96 y 98 y van a ver más del 80% de camisetas del NWO. Recordemos que este episodio de Nitro, emitido el 22 de diciembre de 1997 por TNT, fue narrado inicialmente por Tony Schiavone, por Larry Zbyszko, por Mike Tenay y por Bobby the Ray Heenan. Este show marcaba el último programa antes de Starrcade 1997, ese Starrcade que estaba marcado por el main event entre Sting enfrentándose a Hollywood Hogan, es decir, la cara de WCW, el hombre que nunca se vendió, se enfrentaba a el NWO hecho luchador. Bueno, como todo show de Nitro, teníamos a las Nitro Girls bailando en el ring con música navideña mientras están vestidas con un gorrito de ocasión. Aunque el episodio es de 3 horas, el programa final antes de Starrcade comenzó como un WCW Nitro cualquiera. Y la cartelera fue de la siguiente manera. Fit Finlay derrotaría a Eddie Guerrero por conteo afuera. Steve Bongo McMichael derrotaría a Men. Héctor Guerrero, Juventud Guerrera y Rey Mysterio Jr. derrotaron a La Parca, a Psicosis y a Silver King en una lucha de 6 hombres. Chris Benoit derrotaría a Hammer por descalificación. Y bueno, hasta ahí la cartelera, pues normal, ¿no? La narración, los cortes comerciales, las repeticiones, la música, etc. Pero cuando regresamos de la pausa comercial, los miembros del NWO ahuyentan a los comentaristas, a Tony Schiavone, a Mike Tenay y a Larry Zbyszko, de la mesa de transmisión. Si sumamos las luchas y las pausas comerciales, tenemos un aproximado de 45 minutos consumidos de la primera hora. Buff Bagwell luego intimida al camarógrafo Jackie Crockett para que le dé la cámara y este pueda usar una camiseta del NWO, pero no una camiseta cualquiera, una camiseta conmemorativa del NWO Monday Night. También Rick Root intimida a más personal de producción para que usen camisetas del NWO Monday Night. Mientras que el personal se retira e inicia, digamos, la desmantelación del escenario de Nitro, el NWO los obliga a reemplazarlos por material visual de la Nueva Orden Mundial. Conan luego va al camión de producción y acosa al director Craig Laters, y luego Scott Norton usa parte de su fuerza bruta para desmantelar las enormes letras de acero que WCW tenía en su entrada. Conan muestra una pancarta del NWO Monday Nitro en el camión de producción. Tremendo momento. El NWO secuestraba Nitro para poner sus colores y avanzar hacia un nuevo show. Mientras continúa la destrucción de la escenografía habitual, se pueden escuchar abucheos de los fans. Luego vemos que el logo del NWO Monday Nitro en la mesa de transmisión ha sido colocado, así como afiches que reemplazan a los de WCW. Después de que Buff Bagwell va al cuadrilátero, saca de mala manera al ring announcer David Penzer y los carteles de el NWO Monday Nitro ya cuelgan sobre el cuadrilátero, mientras nos vamos una vez más a una pausa comercial. Digamos que hemos visto en este corto plazo cómo el NWO impone su fuerza, impone el juego numérico para poder tomar el control de Nitro. Cuando regresamos de la pausa comercial, Buff Bagwell ha pintado con spray las siglas del NWO en varias zonas. A continuación, también se ve que baja, parte de la escenografía del NWO Monday Nitro que reemplaza a la original. ¿Y cuál creen que es la cereza al pastel después de ver toda esta destrucción después de que nos obligaron, el NWO nos obligó, porque fueron más, a ver cómo desmantelaban Nitro. Pues lógicamente, como cualquier programa de lucha libre, tiene que haber un video de apertura con el nuevo show. Así que tuvimos un nuevo intro para esta versión del NWO Monday Nitro. Ya el espectáculo se tornaba distinto, la transformación de la nueva escenografía estaba completa y Eric Bischoff llega en una motocicleta hacia el cuadrilátero. Luego presenta a todos los miembros del NWO, incluido a Hollywood Hogan, para poder celebrar la Navidad. Eric Bischoff dedica este episodio inaugural del NWO Monday Nitro a Hogan. Mientras tanto, la propaganda del NWO cae en forma de pica pica en el techo del Coliseo. Luego Bischoff convoca al equipo de producción para que traigan otro regalo de Navidad para Hulk Hogan, una motocicleta Harley Davidson. Pero aún no hemos terminado. Para colmo, Eric Bischoff, digamos que le regala, bueno, digamos, no sé si regalar porque no se especifica, pero aparece una limusina larguísima en el episodio, con una bañera de hidromasaje incluida, con unas señoritas ahí recibiendo pues el hidromasaje en los piecitos. Antes de una nueva pausa comercial, J.J. Dillon saluda a Rick Steiner y a Ted DiBiase detrás del escenario. Les informa que no tienen que participar en esta payasada. A pesar de lo que dijo J.J. Dillon, deciden que la lucha se lleve a cabo de todas formas. No olvidemos que hasta ese momento la mesa de transmisión estaba vacía, solamente teníamos el ruido o el sonido ambiente que nos habían dado pues el NWO con la destrucción y con el cambio de escenografía. Pero la mesa se tenía que llenar. Eric Bischoff, Ravishing Rick Rude y Kevin Nash se sentaron en la mesa de transmisión para narrar la acción. En la primera lucha de este NWO Monday Nitro, Rick Steiner derrotaba a Scott Norton por descalificación. Vemos un video de lo más destacado de Dennis Rodman luchando contra Lex Luger a principios de aquel año. Como parte de la cartelera, Kurt Hennig, campeón peso pesado de los Estados Unidos, derrotaría a Disco Inferno para retener su título. Mientras Disco Inferno hacía su entrada, Lodi, este luchador del Flock, estaba entre los asistentes, estaba en ringside, con su clásica pancarta. Tenía una importantísima lista navideña y uno de sus pedidos era estar más tiempo en televisión. Bueno, no piensen que Kurt Hennig iba a perder el título ante un luchador como Disco Inferno. Ya casi me quiero tomar un momento para hacer una pequeña reflexión. No quiero sonar a ser exagerado o malo, pero todos en una empresa tienen una función para que esa empresa camine. Desde la persona que está en la puerta, desde la persona que limpia los baños, desde la persona que trabaja en secretaría, desde la persona que es un supervisor, hasta el dueño de la compañía, todos tienen una función. Y si cada uno cumple su función, la empresa sigue caminando. Entonces, hay luchadores que no están destinados a ser campeones mundiales. Están destinados a tener tiempo en televisión y a cumplir un rol fundamental. A mí me parece una completa vergüenza lo mencionado por Tony Khan en Twitter ante las declaraciones de Disco Inferno. Un despropósito, una vez más. Como se lo he dicho al amigo Foe, que sí tiene WhatsApp, y se lo he dicho al amigo Raven, en el grupo interno que tenemos, Tony Khan es un hombre millonario. Tony Khan tiene estudios. Tony Khan maneja una compañía. Ante la crítica tú no puedes ir con la pata en alto. Tienes que saber qué tomar para bien y qué dejar pasar. Tony Khan le dijo un parásito a Disco Inferno. Señor Tony Khan, un parásito no hace que la gente pueda bailar una canción de entrada. Un parásito para un programa de lucha libre, como lo fue Disco Inferno, según sus declaraciones en Twitter, declaraciones equivocadas, no tuvo el impacto que tuvo Disco Inferno. El papel de Disco Inferno era entretener. Y si el hombre baila y basta que una persona baile, ya se cumplió. Disco Inferno cumplió su papel. Y no quiero minimizar a Disco Inferno, no quiero minimizar a cualquier otro luchador que tenga un personaje así. No todos son destinados a los main event, no todos son destinados a algún título. Hay otras funciones, por si acaso, señor Tony Khan. Así que ojalá que alguien le pueda traducir esto y se lo pueda mandar. Y si no se lo mandan, no importa, ya lo dije. Porque no debe ser así. Pero bueno, volviendo a la NWO Monday Nitro, dato curioso de las luchas es que en las repeticiones se mostraban hasta dos veces y con filtros del blanco y el negro del NWO. Bobby Heenan, en el momento cómico de la noche, porque este fue un momento muy tenso, también si pueden verificar los clips de YouTube del NWO Monday Nitro, pueden ver que el personal de WCW, el staff, todos están con camiseta, todos están amenazados, todos son rehenes de esta situación. Podemos ver un Bobby Heenan que va a la mesa de transmisión para hablar de negocios. Siempre Bobby Heenan queriendo pues ganar algo más. Heenan adula a Eric Bischoff llamándolo, escuchen bien, el Donald Trump de la lucha libre. Y está aquí por una sola razón, quiere transmitir Nitro. Bueno, Eric Bischoff parece que es convencido por estas adulaciones y le dice a Kevin Nash que vaya a hacer otras gestiones tras bastidores y Bobby Heenan toma su lugar. Por algo era el cerebro Heenan. Bueno, Harlem Heat, Booker T y Stevie Ray derrotaron a Lodi y a Riggs, miembros del stable de Raven, el Flock, y Buff Bowell derrotaría a Chris Jericho como parte de esta cartelera. Después de una pausa comercial, el NWO regresa al cuadrilátero y Eric Bischoff le presenta a Hogan una réplica de oro macizo en forma del título, ¿no? Y en forma también pequeñita de anillo que tenía la forma del campeonato mundial de WCW. Eric Bischoff luego muestra una fotografía ampliada de la edición del 29 de abril de 1985 de la revista Sports Illustrated, cuando Hulk Hogan aparecía en portada. Para no quedarse atrás, se revela también una foto ampliada de la película Rocky 3 cuando Thunder Lips estrangula a Rocky Balboa. Tremendo adulador también Eric Bischoff. Si estamos hablando de aduladores entre Bobby Heenan y Eric Bischoff, yo creo que Eric Bischoff se entregó completito a Hulk Hogan, y ahí lo voy a dejar. Bueno, tendría que llegar el momento del main event. Antes de que Randy Savage pudiera subirse al cuadrilátero, se une a la mesa de transmisión para dedicarle este combate a Rick Rude. Después de volver de una pausa comercial, Mike Tenay, que también se encontraba ya en la mesa de transmisiones, comete un error garrafal al llamar al programa WCW Monday Nitro, a lo cual Rick Rude y el mismo Bobby Heenan lo reprenden por ello. O sea, Bobby Heenan por un momento también se fidelizó con las siglas de la Nueva Orden Mundial. Y el main event de este extraño episodio de Nitro sería entre Randy Savage y Lex Luger. Una lucha que tenía que ganar el local, tenía que ganar el miembro de la Nueva Orden Mundial, y la ganaría Randy Savage. Ya para finalizar el show, Hogan y Eric Bischoff hacen una nueva aparición en el cuadrilátero. Hogan hace una promo para Sting, porque tenemos que acordarnos que tenemos que seguir terminando de vender Starrcade. Y un miembro del equipo de producción le trae a Hogan otro regalo. Pero Eric Bischoff está sorprendido porque no se lo envía a él. Hogan le da la gratitud por este presente a Eric Bischoff, pero le dice que no. Él no le ha enviado ese regalo. La limusina que les había mencionado, esta limusina larguísima con hidromasajes, vuelve a aparecer. Pero también tenemos a alguien más, tenemos un invitado. Tenemos a Bret the Hitman Hart, quien está en la parte de atrás con estas chicas que antes estaban lavando los piecitos en el hidromasaje. Bret Hart se dirige al ring mientras Hogan empieza a abrir el regalo. Si no es Eric Bischoff quien le había regalado, posiblemente el obsequio sea de Bret Hart. Eso era lo que quería Hulk Hogan. Hogan empezó a abrir la caja hasta que en un momento encontró una cabeza de maniquí con la cara de Hollywood Hogan, y Hogan estaba aterrorizado. Estaba horrorizado. Si bien el regalo parece que es uno de los juegos mentales de Sting, Sting también hace acto de presencia, aparece en la entrada del NWO Monday Nitro y se dirige hacia el cuadrilátero con una polea, porque así se llama, y el show termina. Un programa bastante extraño del NWO Monday Nitro. Secuestraron el show de los lunes por la noche de WCW, pero este programa fue un piloto en vivo y en directo. Una hora del clásico Nitro y las dos horas restantes fueron un experimento para poder saber si el NWO podría sostener su propio espectáculo, su propio show. ¿Podría tener suerte? Siendo sinceros y en pocas palabras, no. Imposible. A ver, vamos a analizar un poquito antes de terminar el programa. ¿Recuerdan el cambio de escenografía? Scott Norton moviendo las siglas, el personal quitando los logos de WCW. Bueno, en esos momentos los ratings cayeron un 25%. De eso no se recuperó, a pesar de que Raw era grabado aquella noche. En este episodio de Raw, donde Triple H, entre comillas, vencería a Shawn Michaels por el campeonato europeo de la Federación Mundial de Lucha. Pero a pesar de este 25% menos en la audiencia, Nitro se impuso en el global. Nitro ganó con 3.5 de rating a Raw, que hizo 3.1. Los planes para el NWO Nitro, el programa piloto, se abandonaron inmediatamente. Y WCW Nitro regresó a su escenografía habitual y a los colores de siempre. Pero ¿cuáles eran los planes? Bueno, se tenía en mente un segundo programa de WCW, lo que conocimos en algún momento como Thunder. Y lo que se buscaba era que el show de los lunes sea para el NWO y el resto de talento fuera parte del nuevo show en TBS. La idea de un segundo programa de lucha libre en WCW en Turner Broadcasting estaba en proceso. WCW en aquel momento tenía muchísimo roster. Podría decirse que era demasiado roster para un solo show, a pesar de que el show duraba 3 horas. El productor ejecutivo de WCW, Eric Bischoff, presentó una idea para otro programa y, bueno, The Turner se lo aprobó. Ahora, en su libro La controversia genera dinero, Eric Bischoff comenta un poco sobre esto. Se suponía que el NWO sería a cargo de Nitro y WCW tendría Thunder. La estrategia nunca fue poner fin al NWO o a WCW. El 22 de diciembre de 1997, Eric Bischoff decidió probar este piloto. No se anunció que el nuevo orden mundial sería a cargo del programa bajo ningún segmento ni nada. Y esto ayudó. Ayudó al factor de sorpresa. Pero desafortunadamente, como ya lo dije, el NWO Nitro no fue un éxito. WCW en realidad intentó hacer un pay-per-view el año anterior llamado NWO Sold Out, pero también fracasó en el intento. Yo creo que aquí fracasar por segunda vez es chocarte nuevamente con la misma piedra, ¿no? El concepto era interesante para un pay-per-view temático del NWO, pero creo que era demasiado para poder sostener un show semanal en televisión. Thunder continuó siendo un programa de segundo orden que mostró la rivalidad también entre WCW y la Nueva Orden Mundial hasta el momento que se dejó de emitir. Los planes para el espectáculo exclusivo de la Nueva Orden Mundial fueron rechazados inmediatamente. Monday Nitro siguió teniendo éxito y siguió obteniendo índices de audiencias altos hasta el año 2000. En que la empresa pasó por varios cambios y el NWO se dividió en varias facciones. Y si tenemos que ver lo negativo yo creo que convertir el programa en W Nitro debió de haber sido algo instantáneo. Fuimos obligados a ver cómo desmantelan físicamente el set, cómo se reparten camisetas del NWO a todos los involucrados y demás. Nadie de WCW interviene para defender al show. Eso es lo que me sorprende. Nadie dio un paso al frente, nadie quiso ser el valiente para quitarle la camiseta al personal e intentar algo de rebeldía. No sé, aquí creo que se mostró de manera exagerada la fuerza que podía tener el NWO. Ahora, también vemos solamente un equipo de producción hacer todo esto. O sea, terminaban de hacer una cosa y hacían otra. Y esto alargaba ese tiempo de desmantelar físicamente al set. O sea, nos dio la impresión, o bueno, voy a hablar por mí. Me dio la impresión que es como que si yo me compro una entrada a un concierto, y acá me pongo triste, un concierto de mi papi, mi churro, mi Ricky, mi rey, de mi papi Arjona, que se ha retirado de la música. Una pena. Se acabó la Navidad para mí. Es como que si yo me compro una entrada para ver el show de Ricardo Arjona, para ver el Blanco y Negro World Tour, y pueda ingresar al recinto y me digan, chochera, aún no hemos armado pues la tarima donde va a cantar, ¿no? Quédate y por favor guarda silencio y espera. Yo creo que los que fueron a Nitro y los que estábamos viendo en televisión el show, lógicamente no voy a decir que lo vi en vivo porque sí sería mentir. Lo vi con varias semanas de retraso, como todos los programas que me pude conseguir en algún momento. Fuimos obligados a ello. Otra cosa negativa, creo yo, estos tres segmentos extensos con Hulk Hogan recibiendo los regalos de Navidad. Y de nuevo, solo para decirlo, si la idea era demostrar a Hogan y que todos odien a Hogan y que deseen que esté muerto y que la gente quiera ver a Sting destruir al NWO, lo hicieron de manera correcta. Si ese fue el mensaje, sí, lo hicieron bien. Ahora, lo bueno de todo esto es Sting. Sting aparece en la parte superior de la entrada por segunda semana consecutiva. Y también por segunda semana consecutiva, solo aparece cuando quedan 20 segundos antes de que el show termine. ¿Tú quieres saber qué pasó? Te quedas con la expectativa y contratas Stargate. Le salió la jugada maestra a WCW Nitro. Y ese es el aspecto positivo. El aspecto positivo también que podríamos mencionar, ya para también no ser muy larga, es que el NWO pudo ramificarse de tal manera que el roster completo dominó un show de 2 horas. Así nos lo hicieron ver. O sea, hace rato he dicho de que sí, no me parece exagerado que el NWO todo, pero si lo vemos también del otro lado, sirvió bastante. Así que bueno, el programa llega hasta aquí. Agradecerle a todos los que se han quedado hasta el final. Espero no haber aburrido este podcast. Espero que también puedan seguir apoyándonos como lo han hecho durante todo este año, como lo han hecho desde el momento que ustedes le dieron like a nuestro canal y se han suscrito. Activen la campanita, ayúdennos a poder llegar a más personas. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, porque nos gusta la lucha libre, también nos gusta la música, nos gusta el deporte, pero creo que más afinidad siempre con los no sanguíneos son por estas cositas. Y bueno, desearles de todo corazón una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, en compañía de los que más aman. Los regalos, el chocolate, los cohetes, el panetón. Todo esto pasa pues a un segundo plano cuando estamos en familia. Así que nos encontramos la próxima semana para cerrar con broche de oro este 2023 y esperar que el 2024 nos traiga a MJF en WWE. Es mi deseo, es lo que le he pedido a Papá Noel o a Santa Claus. Ojalá que lo pueda cumplir. Y sin nada más que decir, feliz Navidad para ti y feliz Navidad para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.